Ayer escuchábamos la exposición que hizo. ¿Estamos bien? Sí. Ah, pensé que se había cortado, no sé por qué. Nuestro amigo Angelini, a Aníbal Fernández, sobre el tema de en cuestión, ¿no? Que es su visita a Rosario, el narcotráfico y todas estas cuestiones que tenemos adelante. El diputado por Santa Fe sostuvo que los derechos de los delincuentes son prioridad por sobre lo de los ciudadanos de Rosario que quieren vivir en paz. Sí, buen día, ¿cómo estás? Gabriel Penice te saluda.
¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
¿Cómo Muy buenos días.
Bueno, contanos un poco cómo fue esto, este cara a cara con Aníbal Fernández y después de tu exposición.
Primero le manifesté el repudio del maltrato que tuvo Aníbal Fernández con los periodistas y para con todos los rosarinos de que un poco más nos llama ignorantes, diciéndole que nosotros sabemos muy bien cómo estamos viviendo, cuál es la situación y que no venga él a querer atacarnos de esa manera, porque además nunca las preguntas son un problema, sino que los problemas se generan a partir de las respuestas que un funcionario público da o que un legislador da. Y después avancé en el tema que obviamente nos preocupa muchísimo, nos ocupa muchísimo, que es la violencia en Rosario y cómo a partir de que abandonaron totalmente a la ciudad de Rosario, abandonaron a nuestra querida provincia, nosotros los rosarinos estamos sufriendo las consecuencias, ¿no? Digamos, porque aparte los números son muy concretos, ¿viste? Porque muchas veces todos ponen a todos en la misma bolsa. Y cuando vos ves los números, te das cuenta que cuando uno pone toda la carne en el asador, pone lo que hay que poner, hay una estrategia, hay un plan, los resultados llegan. Porque cuando vos tuviste en 2011-2015, 930 asesinatos en la ciudad de Rosario. Y cuando vos tuviste entre 2015-2019, 730, y tenés un 25% menos de asesinatos, vos decís, che, algo antes no se hacía y después sí se hacía. ¿Ok? Y cuando después vos ves 2019-2022, o sea, que en 3 años de gestión, con pandemia incluida, que hubo varios meses que la gente no salió, claramente ya tenés más asesinatos que en 4 años. Claro. O sea, que en menos de 3 años vos tenés más asesinatos que en los 4 años anteriores, vos decís, che, hay algo que se hacía y que se dejó de hacer. Bueno, y eso es lo que pasó en Rosario. ¿Entendés? Entonces no hay plan, no hay estrategia y así estamos.
Federico, te quiero preguntar ante todo, a ver cuál es tu opinión, porque es muy posible que uno esté muy errado. Yo nunca vi que en estos controles que hacen, de control de tránsito, si se quiere, la gendarmería o la policía, jamás vi un auto detenido y con un montón de paquetes de droga al lado. ¿Cuál es el efecto que causa esto? Por ejemplo, ahora están en la zona de la vieja Godoy, Presidente Perón y Circunvalación, la gente que va a laburar, paran los autos, generalmente paran autos que no tienen ningún problema, porque eso lo he constatado, lo mismo pasa con las motos, suelen parar motos que cuando una persona que va con el casco, con un scooter, con un rodado pequeño, me da la impresión que es todo como una actuación y para no tener problema. ¿Cuál es tu pensamiento como funcionario, como hombre de la política? ¿Tiene algún sentido hacer este tipo de cosas? ¿No es más importante poner esa misma gente transitando los barrios y destrozando búnker, tumbando búnker? Digo, por buscarle un laburo más razonable.
Por eso la cuestión del número no va a cambiar absolutamente nada la situación de Rosario, de la cantidad de efectivos federales que envíe la Nación a Rosario. Porque acá la cuestión está en qué hacen. No el número, Porque si vos tenés 10.000, pero todos haciendo lo que vos estás contando, y a ver, a mí me pasó, me pararon en Córdoba, a la 1 de la mañana en Córdoba y Paraguay, venía con mi auto. 8 miembros de la Policía Federal, 2 móviles policiales, armado hasta los dientes, carnet de conducir, tarjeta azul y seguro. Anotaron una planillita, muchas gracias, chau, y se fue, y me fui. Claro. O sea, en Pellegrini y...
Perdóname, y vos ibas en un auto que no tenía luces, un auto sospechoso, un auto que estaba bajito, digo, qué sé yo, sin discriminar los autos, pero vos te das cuenta, auto y auto. Ibas en un auto normal.
Totalmente.
La idea era llenar un renglón de la planilla.
La idea es la estadística.
Claro, llenar un renglón.
Totalmente. La otra vez en Pellegrini y Solís. Ahora, a lo que voy es, y el policía federal se acerca y me dice, no nos dejan hacer otra cosa, porque me reconoció, me dice, no nos dejan hacer otra cosa. Y yo lo miré como diciendo, viste, cuando vos decís, qué impotencia que te da.
Sí, sí.
Qué impotencia que te da. Entonces, acá lo que, acá yo, porque también está bueno dar un mensaje para que quienes nos estén escuchando entiendan que hay salida. No es que estamos condenados a vivir así. Nosotros no nos vamos a rendir. Yo ayer lo que le dije al ministro Aníbal Fernández es que nosotros nos ponemos a disposición, porque acá no hay que tener mezquindad política, porque yo estoy convencido de lo que vamos a hacer si somos gobierno el 10 de diciembre del 2023 con Patricia Bullrich a la cabeza. Yo sé lo que hay que hacer, sabemos lo que hay que hacer, lo hicimos en su momento, en este, en el 10 de diciembre del 2023, ante la tragedia que estamos viviendo, y seguramente si no se hace nada de acá a diciembre va a estar peor todavía la situación, vamos a tener que tomar medidas extraordinarias, y lo vamos a hacer. Ahora, acá nos estamos muriendo rosarinos. Entonces, nos pusimos a disposición para que si ellos tienen la capacidad, la generosidad, la humildad de entender de que no han podido, no han sabido encarar este problema, que han priorizado la ideología por sobre el sentido común, nosotros nos ponemos a disposición desde ahora, porque vuelvo a insistir, yo vivo en Rosario, mi familia vive en Rosario. Digamos, acá tenemos que solucionarlo, mañana ya es tarde.
Hay cosas de... Y después, el ejercicio de la policía por sí mismo es lo que tiene que cambiar. Esto me parece que es más profundo, esto lo tendrán que discutir ustedes, esto lo tendrán que definir los políticos, pero a la policía hay que darle la fuerza de policía. Y por ejemplo, uno habla con alguna gente y te dicen que en una persecución a una moto que cometió un ilícito, no pueden chocarlos, digo, no pueden detenerlos tocándole la rueda o de alguna manera intentar. Y si la moto choca porque ellos lo persiguen, la culpa es de ellos. Y tienen después sumario. O sea, es muy fácil que el policía termine con un sumario por intentar hacer algo que para el resto del mundo me parece que es natural, perseguir a un delincuente que cometió un acto, no una sospecha, vos a lo mejor lo estás viendo, parece la persecución, y la inacción policial a la que está sometida por la justicia, de alguna manera eso hay que revertirlo alguna vez, no sé qué pensás vos, Federico.
Bueno, se ha instalado desde hace décadas la teoría zaffaroniana. La teoría zaffaroniana, claro, es responsable de esta catástrofe que estamos viviendo los rosarinos. Por mucho tiempo pareció simpática. A muchos les hacía sentir de que el delincuente, y bueno, hay que entenderlo, es la víctima, y aquellos que éramos atacados, en realidad éramos los culpables, porque éramos esa sociedad que no lo había contenido, esa persona. No, y esa lógica, que era la de las puertas giratorias, la de los jueces que primero pensaba ver de qué manera lo podía zafar al delincuente antes de que meterlo preso y demás, sí, nos ganó y está instalada, y tenemos una gran cantidad de jueces, fiscales, que tiene esa lógica y está instalado en la política, en la justicia, avanzar en ese sentido, y hay que romperla esa doctrina, porque si no rompemos esa doctrina zaffaroniana, realmente nos va a hacer mucho daño. Y te cierro con lo de la policía, para que la policía sin apoyo político no va a poder hacer nada. Si la, no, vos claro. no te das cuenta que nunca hay enfrentamientos.
Sí, lo digo siempre.
Porque, sí, porque siempre. La policía llega un minuto tarde.
Más
y no
hace
a propósito, probablemente.
Claro, lógico,
¿sabes por qué?
Sí, sí.
Porque si no sabe que apenas desenfunda el arma, ya tiene que ir a disponibilidad, cobra el 50% de su sueldo, nunca más va a tener un ascenso. Por más que sea inocente, ya tuvo una carpeta, nunca va a tener... Entonces, si vos no defendés y cuidás a la policía, a los buenos policías, entonces diferencias bien. El mal policía, ni justicia, se le cae todo el peso de la ley en la cabeza. Ahora, el buen policía, lo tenés que cuidar, le tenés que dar el valor. Y después es la coordinación de qué hace la policía. Vos... con el nivel de vulnerabilidad que tiene hoy la policía de Santa Fe, hoy la policía de Santa Fe y sus familiares, de forma directa o indirecta, conviven con el narcotráfico. Y acá no estoy diciendo que son culpables del narcotráfico. La policía es el eslabón más débil dentro de los funcionarios públicos culpables del narcotráfico, porque acá está atravesado la policía, la política, la justicia y el empresariado que hace... el blanqueo de todo ese dinero sucio que genera el narcotráfico.
Y ese teorema, que podemos plantearlo como un teorema Zaffaroni, que debilita a la policía, tiene como resultante que el ladrón, el delincuente, el narco, el soldadito, no le tenga respeto, porque sabe que están protegidos, increíblemente están protegidos por la justicia. Y por eso la situación que vivimos y lo de los enfrentamientos lo vengo marcando yo desde hace un año, que no recuerda a nadie un enfrentamiento entre policías y ladrones como vemos en alguna serie o en cualquier otro lugar. Otro punto que también yo creo que es muy importante, y hace rato que estoy con esto y a lo mejor soy un loco, pero desde la municipalidad se pueden hacer cosas para colaborar. La municipalidad sabemos que no maneja el accionar de la policía y ese tipo de cuestiones, está todo bien, pero el tema de los semáforos, por ejemplo, ¿por qué los semáforos funcionan correctamente de madrugada en la gran mayoría de las calles? Y lo digo con conocimiento de causa, porque yo vengo a las 5:15 de la mañana, 5:30 salgo, 5:15 salgo de mi casa y cruzo 6-7 semáforos y están todos funcionando. Y vos parás ahí y es incómoda la situación, es absolutamente incómoda. Y si pasás y hay una cámara, te hacen la multa. ¿Por qué no evitar esto en un determinado horario y desde la responsabilidad? No digo pasar un semáforo en rojo a 60 o a 70 o 80 kilómetros, pero si vos frenás, pará, mirá, no viene nadie, pasá igual, y que eso no termine con una multa. No sé, me parece que se puede colaborar. El tema de los semáforos es delicado. El otro día Rullón y Godoy, 2:30 de la noche el semáforo funcionando. Y así pasa en travesía también, en un montón de lugares.
Hay un montón de lugares que pasa eso, el tema de los semáforos, que vos, yo, ayer mismo frené un semáforo y veía la cámara y veía que estaba como entregado y dije, bueno, no, me quedo porque si no me va a salir una fortuna la cámara. O vas por Avenida Carballo y yo hice el ejercicio, poné el GPS... poné el velocímetro, yo iba a 54, 55, porque el máximo es 60, y vos mirá la cámara, te dije 60,1. O sea, marca mal la velocidad,
entre
la cámara.
Cosa,
o sea,
claro.
O sea, entonces, digo, vos decís, che, voy a menos de 60, o sea, si yo estaría yendo a 59, me hubiera marcado 63. La cosa, entonces, ya marca mal. Pero después, obviamente que hay cosas para hacer y no se hacen. Yo el otro día mostraba como había 3 kilómetros en una avenida apagadas totalmente las luminarias.
También.
Digamos, la luminaria
también.
Pública. Hay muchos barrios que la luz está cooptada por falta de poda y escamonda. Las frecuencias de los colectivos, esos colectivos que te dicen que llegan en 10 minutos y en realidad llegan en 20, 25. El otro día veía la celebración del Día de la Mujer. O la conmemoración del Día de la Mujer, sí. A lo que voy. Cuando una mujer se baja de un colectivo, termina yendo corriendo hasta su casa o hasta el lugar de trabajo del miedo que tiene. Entonces, esas cosas, yo estoy seguro que eso es un trabajo de la municipalidad y que es responsabilidad. Cada uno, cada nivel del Estado tiene su granito de arena para aportar. Lo legislativo, digamos, de hacer cumplir las leyes, del control y de, por ejemplo, avanzar en el sistema, implementar el sistema acusatorio, fortalecimiento de la justicia federal, que es lo que nosotros le estamos reclamando desde el Senado y desde diputados a el Poder Ejecutivo. Desde la municipalidad, lo que recién estábamos hablando, no puede ser que todo el tiempo sea redes sociales y quejarnos. Tenemos que hacer permanentemente aportes y ponernos a disposición porque, insisto, la solución no puede llegar dentro de 6 meses. La solución tiene que, ya lo ideal hubiera sido que haya llegado, pero la solución tiene que venir hoy.
Federico Angelini, diputado nacional, gracias por atendernos.
Muchas gracias, hasta luego, un saludo enorme.
Chau, hasta luego, Federico.